desde Boxes.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión tenemos un podcast, ya no sé si decir doble o triple, porque vamos a comentar el último Gran Premio de Fórmula 1 que se ha disputado, que es el Gran Premio de Austria. Vamos a hablar del próximo Gran Premio, que es el Gran Premio de Gran Bretaña, y es que además se da la casualidad, o sea, eso sería doble, pues se da la casualidad de que el de Austria ha sido con carrera al sprint, con lo cual casi podríamos denominarlo triple. Recordemos que ahora las carreras al sprint están un poco como separadas del evento principal de la carrera que conocemos, con lo cual pues casi hasta hemos tenido o vamos a tener tres carreras en estos dos fines de semana. Para comentar lo que ha ocurrido, las noticias que hay, que además tenemos alguna muy interesante, y lo que creemos que puede ocurrir este fin de semana en Gran Bretaña, tengo conmigo parte del equipo. Saludo a José. Muy buenas, José.
Hola, muy buenas. Por aquí unas semanas.
Y también saludo a Emma. Muy buenas, Emma.
Hola, buenas a todos. ¿Qué tal?
Hoy se nos ha caído Juan, que no podrá estar con nosotros por temas de agenda. Pero nada, le mandamos un saludo desde aquí. Y como digo, tenemos una semana completita, tanto con eventos como con noticias. Y quizá lo más importante de esta semana ha sido, y además nos ha cogido un poco por sorpresa, por los cambios y por lo temprano que se ha anunciado, pero la FIA ya ha sacado un primer borrador, o el borrador, entre comillas, ya oficial del año que viene, que bueno, siempre sabemos que puede haber cancelaciones y puede haber algún movimiento de última hora, pero en principio el calendario del 2024. Y es un calendario largo, es un calendario que cambia varias cosas, lo hemos estado comentando ahora antes de empezar a grabar, y es un calendario en el cual algo de lo que siempre hemos hablado, de lo que la FIA además, bueno, la FIA no, la Fórmula 1, está haciendo cosas para concienciar y para hacerse más sostenible. Había cosas de calendario que no parecían tener mucho sentido y aquí han empezado a, digamos, dar unos pequeños cambios. Como digo, lo más importante, 24 carreras vamos a tener el año que viene. Vamos a empezar, como siempre, en los países del Golfo Pérsico, donde pues en invierno tienen, digamos, unas temperaturas mejores, hay menos problemas de tener pues temperaturas bajas o muchas lluvias o situaciones climatológicas más adversas, y empezamos en Bahrein, que comenzará, lo comentábamos también antes, el 29 de febrero. El año que viene es bisiesto, con lo cual se nos da esa novedad de empezar todavía en febrero. Normalmente estábamos empezando en marzo la temporada, salvo el año de la pandemia, que empezamos bastante más tarde, pero empezamos, como digo, el fin de semana del 29 de febrero al 2 de marzo, Bahrein. Saltamos de ahí a Arabia Saudí, después nos vamos a Australia y digamos que hacemos un periplo por esa zona del globo, Australia, Japón y China. Digamos que aquí es una de las cosas que han intentado juntar. Tenemos la recuperación de China como gran premio del campeonato. Llevamos ya pues desde el año 2019 sin que se corra allí. Luego vienen pues algunas incongruencias, porque tenemos Miami en mayo, el primer fin de semana de mayo. A partir de ahí saltamos de nuevo a Europa. Vamos a Italia, al circuito de Imola, el fin de semana siguiente al de Mónaco. Tenemos entre Mónaco y España, tenemos metido Canadá, entonces hacemos recorrido Mónaco, Canadá y volvemos para España. Un Gran Premio de España que además retrasa relativamente su aparición, tanto en el calendario, dentro de la posición, porque ya es el décimo Gran Premio que se disputa, como en la agenda, porque son las fechas son un poco ya extrañas. Ya se ha avanzado el mes de junio, prácticamente ya nos estamos acercando a julio aquí en España. De España pasaríamos a Austria, Reino Unido, Hungría, Bélgica, Países Bajos, Italia, con ese parón que se hace entre Bélgica y Países Bajos desde pues, finales de julio hasta prácticamente finales de agosto. De ahí, pues eso, como digo, volvería al campeonato en Países Bajos, pasaríamos a Italia, de Italia nos iríamos a Azerbaiyán, iríamos a Singapur, y de Singapur, que es a finales de septiembre, 20-22 de septiembre, tendríamos prácticamente otro mes de parón entre Singapur y el Gran Premio de Austin en Estados Unidos, que se celebraría ya el 18 de octubre, y a partir de ahí pues haríamos un periplo por el continente americano, haríamos Austin, México, Brasil, volveríamos a subir a los Estados Unidos para disputar el Gran Premio de Las Vegas ya prácticamente cerrando el mes de noviembre, y desde Las Vegas saltaríamos y haríamos la última parte de los países del Golfo Pérsico con Qatar y con Abu Dhabi, cerrando el calendario en la primera semana completa del mes de diciembre, el fin de semana del 6 al 8, en Abu Dhabi, cerrando, como siempre, el circuito de Yas Marina. Desde luego un calendario extenso, completo, con cambios en las rutas que van a seguir, con algunos circuitos como Japón, que estamos acostumbrados a verlo pues a final de año, ahora pasamos a principio de año, y sobre todo, bueno, lo que indica la FIA es, o lo que indica la Fórmula 1, es sobre todo ese cambio que quieren tener de sostenibilidad, de hacer las cosas con más cabeza, que parece que algunas sí tienen más sentido, aunque las distancias sean largas. Por ejemplo, comentábamos con Australia, Japón y China, las distancias son largas, pero desde luego lo que no haces es volver desde Australia a Europa o a Estados Unidos o unas distancias que sí que serían mayores. Pero bueno, luego tendríamos Mónaco, Canadá, España. Desde luego, Mónaco y España están muy próximos, y Canadá sí que es darse un buen paseo por el globo para luego volver a prácticamente al punto de salida.
Ellos han dicho que está en su objetivo, digamos, en su idea, el seguir agrupando los grandes premios por zona geográfica y el seguir reduciendo las emisiones en ese sentido. La idea sigue siendo tener emisiones cero, o bueno, compensadas, ¿no? Emisiones netas cero para el año 2030, y que queda todavía mucho trabajo por hacer con respecto a la agrupación de circuitos. Es normal, o sea, quiero decir, esto sabemos que es difícil, sabemos que por contrato hay circuitos que tienen que ir en ciertas fechas y que no se pueden mover, y mover todo el calendario alrededor es bastante complicado. Y que también ya es un calendario de 24 carreras. Es que encontrarle hueco en el año a 24 carreras, bueno, son dos carreras por mes, teniendo en cuenta que en enero estamos de vacaciones y en agosto casi completo también, pues al final es muy difícil. No quedan tantos fines de semana en los que poner carrera. Yo personalmente creo que 24 carreras son muchas. Vamos a ver cómo va el año y cómo evoluciona. Y claro, esto al final, el calendario será muy bueno y una temporada muy buena, o muy malo y una temporada muy mala, en función de cómo rindan los equipos y si hay igualdad o no hay igualdad. Porque si llegamos a Barcelona, que es la décima carrera, con un equipo que ya sabemos y un piloto que va a ser campeón del mundo y que prácticamente ya no hay espectáculo por las luchas de los mundiales, pues el resto de la temporada se hace dura. Veremos cómo va, pero bueno. Ya este año ya iba a ser un calendario excesivamente largo, y como se cayó Imola, medio se ha quedado en algo que venía siendo habitual los últimos años. Pero el año que viene, que es de esperar que ya no haya ningún problema con China, y que si todo va bien no habrá ninguna cancelación de última hora por motivos sobrevenidos, 24 carreras van a ser muchas.
Otra de las novedades es que, por cuestiones de Ramadán, en las dos primeras carreras el fin de semana va a empezar jueves, viernes, y la carrera va a ser el sábado. Con lo cual, pues eso es juntando que efectivamente el Gran Premio de Las Vegas de forma efectiva es también el sábado, pues va a hacer que el próximo año haya tres carreras que se disputen el sábado. Aunque Las Vegas, para nosotros, por situación geográfica, Para nosotros era el domingo a las 7 de la mañana, pero de forma efectiva, en el sitio donde se hacen, va a haber tres carreras el sábado.
Esto es algo que a mí, honestamente, siempre me ha sorprendido, porque desde hace relativamente poco, un año y medio o dos años, en Emiratos ya los domingos son festivos, pero en el resto de países árabes los domingos son días de trabajo y su fin de semana es viernes y sábado. Entonces siempre me ha sorprendido mucho que haya carreras en domingo, porque la gente, los locales no van a poder ir porque están trabajando. Pero bueno, como son carreras que tampoco están orientadas al público local, sino al turista y al extranjero, pues supongo que se prima, obviamente se prima, el horario europeo o el público europeo y los contratos televisivos. Pero no me parece mal que haya carreras en sábado. Creo que es algo interesante de explotar y de tener datos de cómo funcionan las carreras en sábado.
Desde luego, bastantes novedades, ¿no? Tenemos para el año que viene. Veremos cómo cuadran, ¿no? En la temporada, y veremos si no hay ningún cambio de última hora que bueno, pues pueda, digamos, trastocar un poco lo que hemos comentado ahora. Ninguna cancelación, porque bueno, recordemos que China, como digo, ha estado fuera del calendario de forma real varios años, cuando sí que había sido programada en más de una ocasión, pues para que se pudiera correr. Veremos un poco cómo es este nuevo calendario, cómo se producen las carreras en distintas fechas, en donde, como digo, o sea, España o sitios así vamos a tener pues más calor o distintas climatologías, como es el caso de Japón, que se corre pues en otro momento del año bien distinto, y veremos un poco cómo influye. Tenemos otra noticia, luego yo creo que mejor la comentaremos cuando lleguemos a Gran Bretaña, porque es así una curiosidad. Y lo que vamos a hacer ahora ya es meternos en el Gran Premio de Austria. Gran Premio de Austria que, recordemos cómo era, teníamos una sesión de libres el viernes, clasificación para la carrera principal, vamos a decirlo así, el viernes por la tarde. El sábado teníamos la clasificación del sprint, lo que llaman sprint shootout, luego el sprint y el domingo ya la clasificación. Vamos a analizar un poco cómo ha sido el fin de semana. Emma, no sé si de libres, de esa sesión de libres, vamos a decir casi libre, hay algo que destacar, que no creo que haya así mucha historia, ¿no?
No hay nada en esta ocasión estrambótico que contar de esa sesión de libres. Y si os parece, ya vamos a empezar por el sábado al completo, por ese sprint shootout, aunque en general no ha habido ninguna sorpresa. Básicamente Verstappen ha ganado todo lo que había en liza, con lo cual, pues, en ese sentido, cero sorpresas. Verstappen se llevó la primera posición en el sprint shootout, y acompañando a Verstappen en primera línea Sergio Pérez, que se resarcía un poco de un comienzo difícil de fin de semana y volvía a situar a los dos Red Bull en la primera línea de parrilla. Tercero era Lando Norris, un Norris que estrenaba un McLaren con la primera fase de evoluciones y parece que se ha notado. También es cierto que a Norris se le da especialmente bien este circuito. Cuarto fue Hulkenberg, que parece que está aprovechando este momentum que tiene Haas para al menos dejarse ver en las primeras posiciones. Después no lo acaba de materializar en puntos efectivos, grandes puntos efectivos para el equipo, pero bueno, algo es algo. Quinto ha sido Carlos, sexto Leclerc, unos Ferrari que en el sprint no estuvieron tan acertados, a diferencia de la clasificación. También decir que el sprint, bueno, toda la jornada del sábado estuvo marcada un poco por la lluvia. En el sprint no llovió, pero había parches. Comenzó la sesión con la pista húmeda y poco a poco fue mejorando sus condiciones, con lo cual había que tener el momento exacto con los neumáticos precisos para no despistarte y no quedarte a las primeras de cambio, como le pasó a algún piloto bastante reconocido de la parrilla y que ahora comentaré. séptimo fue Fernando, octavo Stroll, unos Aston Martin que no han estado tan acertados como en la carrera anterior de Canadá. Vamos a ver en Gran Bretaña este fin de semana, a ver si repunta un poco la cosa. Noveno Ocon y cerrando los 10 primeros Magnussen. Y este piloto que se quedó en Q1, pues ha sido Hamilton, que no sé qué pasó en el equipo, mala comunicación, no le salió la vuelta, lo que sea, se quedó en Q1 de la sprint shootout, con lo cual pues no aventuraba grandes cosas para él en el sprint. Y aparte, su compañero Russell pues tampoco quedó entre los 10 primeros, como os podéis ver, porque él sí que pasó a la Q2, pero en la Q2 tuvo un problema mecánico, exactamente ahora mismo no recuerdo, si algo de hidráulico, de frenos o no sé qué, y bueno, pues evidentemente no salió a marcar vuelta en Q2 y partía bastante, bastante retrasado. Un Russell que lleva dos últimos fines de semana, la verdad, un poco malillos, entre el error suyo propio que acabó en abandono en Canadá y este que no ha acabado de salirle bien la fiesta. Y después en el sprint, pues básicamente un sprint marcado porque aquí sí que ya llovió, de hecho salieron todos con intermedios, a excepción de Bottas, que se la jugó y dijo, voy a poner uno de un neumático de seco, a ver si suena la flauta, y por un casual, pues va bien, y mira, pues en el sprint, un formato con menos vueltas, pues igual destaco, pero no, nada más en la vuelta de ya de formación, ya lo metieron a boxes porque aquello era imposible, pero bueno, yo dentro de lo que cabe, teniendo una situación de Bottas y Alfa Romeo, lo aplaudo, yo ya he perdido el río, no tengo nada que perder. Si sale bien, sale muy bien. Y si sale mal, pues es que no pierdo nada. Y bueno, pues todos con intermedio. Poco a poco, a lo que fue transcurriendo el sprint, la pista mejoró sus condiciones hasta tal punto que en la medio sprint tirando hacia el final, pues algunos se la jugaron y entraron a boxes para cambiar a neumáticos de seco. Y bueno, no llegaron a rebasar a los líderes que fueron con intermedios, pero claro, es lo que tiene el sprint. Si llega a ser con más vueltas, la jugada le hubiera salido mejor, pero bueno, el sprint es lo que tiene las vueltas reducidas y un poquito más, y en especial a Russell, que fue el primero que originó todo el cambio a seco, es el único así que quizás hubiera podido destacar un poquito, porque el resto, yo creo que el hecho de cambiar a secos le salió mal la jugada y perdieron posiciones con respecto a lo que teóricamente hubieran quedado si se mantuvieran con intermedios. En todo caso, se llevó la victoria Verstappen, seguido de Pérez, tercero fue Carlos, cuarto Stroll, quinto Fernando. A mí me sorprendió un poco que Fernando no consiguiera pasar a Stroll en ningún momento del sprint. La verdad es que me llevé una sorpresa un poco importante, porque en España ya vimos que aquello fue un poco pacto, ¿no?
Pero aquí no lo consiguió, Emma, no lo consiguió o no quiso o no le dejaron.
Bueno, me no da igual cualquiera, claro, de ellos. ¿No? Me da igual cualquiera de ellos. El caso es que no lo adelantó en las 24 vueltas que duró la carrera. Ya a estas alturas de la película me da igual si hay pacto, si no le dejaron, si no quiso, si se cruzó con un gato negro y prefirió no adelantarlo, no sé. Pero después que no me venda, que no me venda que quiere superar a Sergio Pérez en la segunda posición. O sea, no me vendas eso. Yo creo
que era una estrategia de equipo que estaba hablado de antes de la carrera, porque se vio claramente que por ritmo Alonso podía adelantar y no lo adelantó y ni siquiera lo intentó, ni dio ningún mensaje por radio, bueno, o al menos que nos pusieran a nosotros que diese a entender de lo típico de soy más rápido, nada, no pasó absolutamente nada. Así que yo creo que eso lo habían hablado previamente, sabiendo las posiciones de salida de cada uno, de oye, si nos damos a esta circunstancia en carrera y no hay nadie achuchando por detrás y no tenemos posibilidades de coger a los que tenemos por delante, respetamos posiciones y acabamos la carrera así.
Hulkenberg sexto, que bueno, se lleva ahí tres puntitos para Haas, que están bien. Séptimo Ocon, y cerrando la última posición que da puntos aquí en el sprint, Russell, que bueno, únicamente se lleva un puntito. Mala pata para Norris, que a pesar de salir tercero, como os comentaba, pues creo que en la tercera curva, pues bueno, lo que es una salida apretada, tal, hay que frenar porque si no te comes al de delante, pues se le caló le entró el anti-stall y bueno, pues el coche se quedó parado básicamente y lo adelantaron muchos y al final acabó noveno. Para él, lo bueno es que tenía la carrera al día siguiente para resarcirse, ¿no? Décimo fue Hamilton, que recuperó, pero bueno, no lo necesario como para sumar puntos, ¿no? Y otro que la verdad que tampoco estuvo muy acertado durante el sprint fue Leclerc, donde básicamente todo el que peleaba con él salía victorioso. La verdad es que Leclerc en el sprint perdió todas las batallas a las cuales se enfrentó, ¿no? Incluso para mí llegó a ser desesperante, porque es que perdía absolutamente con todos. Y después, ya metidos en lo gordo, clasificación y el Gran Premio del domingo, pues en lo que es la clasificación. Por cierto, antes de ir con la clasificación, Austria es un circuito problemático con los límites de pista y durante el sprint, la carrera sprint, la clasificación y la propia carrera del domingo, hubo múltiples cancelaciones de vueltas por saltarse los límites de pista mayoritariamente en la curva 9 y 10. Pero sobre todo, el punto problemático de los límites de pista tuvo que ver en la clasificación del viernes y sobre todo, de forma mastodóntica, en la carrera del domingo. En la clasificación, como decía antes, no falló a su cita con la pole Verstappen. Segundo fue Leclerc, tercero Carlos. Como veis, a diferencia de lo que pasó en el sprint, shootout aquí Ferrari sí que conseguía muy buenas plazas. Cuarto Norris, quinto Hamilton, como veis aquí Hamilton sí que se portó mejor que después en el sprint. Sexto Stroll, séptimo Fernando, la verdad es que Stroll no sé muy bien por qué, pero como que este fin de semana estaba mejor que Alonso. Octavo Hülkenberg, noveno Gasly y cerrando los 10 primeros Albon. Después Russell, que como veis se quedó en Q2, no, con muy buenas sensaciones. Después Ocon, Piastri, Bottas. Pérez, 15, otra vez más se volvió a quedar por qué, quinto gran premio consecutivo, cuarto, ya no recuerdo, en una ronda que no sea la Q3. Y en este caso, para mí de forma bastante dolosa, porque dio tres vueltas rápidas en la Q2 y las tres se le anularon por superar los límites de pista. Esto ya es cometer tres errores en una misma sesión y es, bueno, no sé, bastante fuerte, ¿no? O sea, te puedes equivocar una vez, pero ya tres veces, que te eliminen la vuelta tres veces, es que, no sé, tío, hay un problema importante, ¿no? Después recuperaría, como lo haremos en la carrera del domingo, pero es que no puede. O sea, es que, no sé, alguien le ha puesto dos velas negras a Pérez, porque no es ni medio normal ya. Y bueno, después de Pérez, Sunoda, Guanyu Zhou, Sargeant, Manusek y Dirvir, los sospechosos habituales en la clasificación.
Y con todo esto nos hemos plantado el domingo. Para la carrera, pues con el circuito seco, sin ya tanta historia como llegamos a tener en jornadas anteriores, y con una salida, pues que bueno, ha habido un poco de lucha en las primeras curvas, pero que bueno, ha habido bastante respeto en general y no ha habido golpes. Lo de siempre, al final. Se lanzaba Verstappen a intentar abrirle el hueco máximo que pudiera conseguir, ¿no? Para la comodidad y tranquilidad del resto de la carrera. Los Ferrari pues iban a lo suyo, no eran capaces de alcanzar a Verstappen, y veíamos una de las situaciones que yo creo que han definido un poco pues lo que ha ocurrido. Veíamos que Sainz alcanzaba a Leclerc, que se pegaba a su compañero de equipo, que había Había mensajes en radio de que era más rápido que Leclerc. Le pedían un ritmo de carrera. Carlos daba el ritmo y efectivamente pues parecía que sí, que era más rápido que Leclerc. Pero bueno, la decisión del equipo ha sido mantener a Leclerc por delante, que no hubiese ataque, que no hubiese intercambio de posiciones. Y digamos que ahí pues era una de las cosas que Ferrari igual después lamentaría, ¿no? El haber dejado a Carlos Sainz, que por lo visto tenía más ritmo, pues haberlo dejado detrás de su compañero de equipo. Luego también vimos un pequeño golpe en el cual pues saltaba algún trozo de fibra, quedaban trozos en una de las zonas del circuito y se desplegaba rápidamente un Virtual Safety Car, momento en el cual pues obviamente varios equipos se aprovechaban para entrar en boxes. Esto era la vuelta 14 cuando sucedía, ya empezaban a abrirse ventanas pues para hacer un cambio de neumáticos, y Ferrari decidía pues que ellos que no cambiaban los neumáticos, bueno, perdón, sí, que cambiaban los neumáticos. Lo que pasa es que lo hacían de una forma que no era óptima, porque entraban en boxes los dos coches juntos en la misma vuelta. Y obviamente Leclerc entraba en primera posición, tenía que hacer el cambio de neumáticos, y Sainz tenía que esperar para hacer su propio cambio de neumáticos. Esto ya de por sí era malo, porque si el coche más rápido es el que va a perder más tiempo esperando a que el primero cambie los neumáticos, yo creo que Ferrari ha conseguido pues batir un récord del cambio más lento del fin de semana, doble, porque lo que han tardado con Leclerc ha sido fuera de lo normal, lo cual ha penalizado más todavía a Carlos, y lo que han tardado con Carlos también ha sido más o menos como lo de Leclerc, o incluso un poquito más. Con lo cual, una vez que han salido de boxes, se encuentran pues que han hecho dos paradas terribles, que salen por detrás de... Bueno, Carlos Sainz caía de la tercera a la sexta posición, se le metía por delante Checo Pérez, Hamilton y Lando Norris, con lo cual ellos no habían, los de Red Bull no habían cambiado los neumáticos, habían buscado otra estrategia distinta. Los de Ferrari pues caían en varias posiciones, lo habían hecho mal, habían perdido posiciones en el pit lane, y desde luego pues nefasta la estrategia otra vez por parte de Ferrari. Luego también lo que dice Emma, curva 9 y curva 10 han sido una constante fuente de avisos y penalizaciones para los pilotos durante la carrera. Rápidamente ya hemos empezado a ver pues pilotos que se cargaban de avisos, pilotos que acumulaban ya más de los permitidos y se llevaban una sanción. Que, Emma, si no me equivoco, eran inicialmente 5 segundos, ¿verdad? La primera sanción.
Sí, así es.
Sí. 5 segundos de penalización. Algunos pues ya las han añadido a su tiempo en el pit lane. La verdad es que esto, desde los incidentes que tuvimos al principio de temporada, sobre todo con el de Fernando Alonso, los equipos están intentando ser muy escrupulosos con lo de no tocar el coche, aguantar los 5 segundos y alguno más. Yo creo que está más o menos para librarse de problemas. Prefieren perder un segundo más y hacer 6 segundos para que no haya dudas y no haya una repenalización por lo mismo. Entonces, con mucho cuidado, no tocar los coches, a cumplir penalizaciones y a tirar sin ser demasiado exquisitos con el cambio de neumáticos. En tanto, creo que lo dije antes, Verstappen como Checo Pérez no cambiaban neumáticos cuando prácticamente los cambiaba toda la parrilla en ese coche de ese Virtual Safety Car. Lo hacían unas 10 vueltas más tarde, vuelta 24 Verstappen, vuelta 25 Checo Pérez, en vueltas separadas. La estrategia de Checo pues era mantenerse con neumáticos medios, Verstappen cambiaba los duros. Y esto hacía pues que Pérez cayese fuera de la zona de puntos, lo que pasa es que ya más pegado, digamos, a esas posiciones que dan acceso a puntuar, con unos neumáticos prácticamente de 10 vueltas más nuevos que los del resto de pilotos, y eso se ha ido notando, ¿no? Van a una estrategia diferente, van a hacer un stint más largo al principio y más corto en el intermedio, y eso consigue, bueno, pues que al final, si bien Verstappen, pues la verdad es que lo tenía todo bien amarradito, sí que provoca que Checo Pérez vaya recuperando posiciones. Al final, pues llegados ya a prácticamente el final de la carrera, Checo Pérez, que como decíamos, ¿no?, en la primera parada pues ha caído por debajo de los primeros 10 clasificados, se acerca a Lando Norris y a Carlos Sainz, que digamos que estaban ahí, eran los que estaban peleando por esa tercera posición del podium también, y que, bueno, pues Checo Pérez con unos neumáticos distintos y con una estrategia distinta de lo que iban Sainz y Norris, pues no ha tenido problema en adelantarlos, en pasarlos. Si bien con Carlos Sainz sí que ha estado un par de vueltas. Muy interesante, sobre todo también, el típico juego de te dejo llegar a ti adelantándome a la línea del DRS para tenerlo yo después, para te llevo ganada la posición, tengo el sitio para pasar por la curva, pero tú pasas antes, yo cojo el DRS y luego en la salida, pues obviamente cuando llegamos a la primera zona de DRS del circuito, yo pues te voy a sacar ventaja ahí. Con lo cual, pues Carlos se lo ha hecho un par de vueltas a Pérez, hasta que Pérez pues ha dejado de caer en ese truco, y con unos neumáticos más frescos y ya teniendo DRS, pues ha sido imposible para Carlos defender más esa posición. La verdad es que a partir de ahí, pues eso, en primera posición ha llegado Max Verstappen con cierta distancia sobre el segundo, que ha sido Charles Leclerc, al que no ha llegado finalmente Checo Pérez. En cuarta posición ha entrado Carlos Sainz, quinto ha sido Norris, sexto finalmente ha sido Alonso, séptimo Hamilton, octavo ha sido Russell, noveno ha sido Gasly y décimo ha sido Stroll. Estos son los que llegaban en zona de puntos. A partir de ahí, un décimo ha sido Albon, un décimo segundo Ocon, un décimo tercero Sargent, décimo cuarto Zhou, décimo quinto Debris, décimo sexto Bottas, décimo séptimo Piastri, décimo octavo Tsunoda y décimo noveno Magnussen. Decir que Leclerc se acercó tanto a Verstappen, sobre todo porque, y aquí es, no, esto lo tendremos que discutir, no sé si es sobrada la única forma que había de ponerle algo de chispa a la carrera, de que pudiera pasar algo distinto, o cómo lo podemos clasificar, vosotros me diréis. Pero en la última vuelta, Verstappen ha querido... ha sido ambicioso, de eso no me cabe la más menor de las dudas. Ha sido ambicioso, ha dicho, si hago la vuelta rápida ahora, que tengo parada gratis, me llevo un puntito más. Se ha metido, o sea, le ha pedido para ir a boxes, le han dicho que, a ver, puede pasar algo mal, obviamente, ¿no? Puede pues tener una parada en boxes mala, puede haber un incidente, puede atascarse una tuerca, una de las pistolas, lo que sea, podría haber perdido la posición con Leclerc. Como digo, entró con 5 segundos de ventaja con Leclerc, cuando incluso al salir de boxes ha tenido menos ventaja todavía. Pero bueno, le ha puesto esa emoción de que pudiera pasar algo, o esa sensación de van tan sobrados que la última vuelta arriesga una victoria, arriesga 25 puntos, que habría pasado pues igual a... en vez de 25, a 18, a 15, por conseguir un punto más extra. Finalmente, pues ha salido por delante de Leclerc, obviamente, pues, unos 2 segundos más o menos, ha hecho la vuelta rápida sin ningún tipo de duda, con los neumáticos blandos, y bueno, al final, pues eso, ha ganado unos 3 segundos en la vuelta con Leclerc, se ha llevado la vuelta rápida, no ha habido ningún problema, y... bueno, pues ha dejado ahí esa nota que nos hace un poco pensar si eso es lo que aporta, digamos, para el espectador cierto aquel de podría pasar algo y al final la carrera no está decidida, si es lo único que nos puede quitar a Verstappen de esa primera posición en la cual ya prácticamente estamos acostumbradísimos a ver en todas estas carreras. Y creo que yo creo que aplastantemente en todas las apuestas que estamos haciendo en la porra, eso nos lo podría decir Juan otro día, yo creo que es aplastante, con porcentajes del 70-80%, los aficionados que estáis poniendo que gana Verstappen la carrera, ¿no? Toda esta clasificación que he dicho no tiene absolutamente nada que ver con cómo ha terminado realmente la carrera, porque, y aquí además, luego se enlaza con ciertos comentarios que ha habido desde el box de Aston Martin. Lo que ha ocurrido es que, bueno, en algún momento de la carrera a Alonso le decían que apretase. Alonso no sabía por qué, porque veía pues que Norris, que era el coche que entró delante de él, pues no era alcanzable, él no llevaba el ritmo, no tenía sentido pues castigar más el coche, pero le decían que sí. Finalmente, lo que ha hecho el equipo Aston Martin, no lo dijo en ese momento en radio, obviamente, lo que ha realizado es una investigación que tenía que hacer la propia Fórmula 1, los propios comisarios, han denunciado una cantidad ingente de límites de pista que no han sido detectadas o que no han sido analizadas por parte de los comisarios durante la carrera, y eso ha cambiado varias posiciones de la parrilla. Verstappen obviamente sigue quedando primero, Leclerc, Pérez, eso no ha cambiado, el podio no ha cambiado. Tenemos que Carlos Sainz ha perdido dos posiciones con Norris y con Alonso. Por detrás, Russell ha ganado una posición que le ha perdido su compañero de equipo, la ha perdido Hamilton. Stroll ha ganado una posición, Gasly ha perdido esa posición, Albon se ha mantenido, Su la ha ganado, Sargent se ha mantenido, Ocon ha perdido, Bottas y Piastri han ganado posiciones, De Vries ha sido penalizado también, Magnussen ha ganado, Tsunoda también ha sido penalizado, con lo cual aquí ha habido pues una escabechina bastante importante que no vimos durante la carrera, porque en la carrera ya ha habido otras penalizaciones, y que desde luego ha supuesto, yo creo que una de las mayores correcciones post-carrera que hemos visto en, yo creo que no se deben haber visto en los últimos, no sé, 20 años de Fórmula 1 tranquilamente.
Yo la verdad es que este Gran Premio me ha resultado un poco raro. No sé, es como no he tenido emoción de Gran Premio en ningún momento del fin de semana. Y no sé si ha sido por el formato sprint o no sé. He leído comentarios en general de que la carrera del sábado fue muy buena. Yo coincido en que la carrera no estuvo mal, fue entretenida por la lucha de estrategias, pero si no llega a ser porque llovió, hubiese sido una carrera muy aburrida. Muy aburrida en la misma tónica que los últimos sprints que hemos visto. Entonces, no sé, la Fórmula 1 es una competición que necesita carreras largas para que pasen cosas. Esto de meter una carrera a 20 y pocas vueltas, yo no tengo claro a día de hoy que sea una buena idea por la experiencia que hemos tenido hasta ahora. Pero bueno, confiemos en la gente que hay ahí mandando, que aunque a veces hagan cosas muy raras, se supone que saben más que yo. La carrera del domingo no estuvo mal, pero tampoco recuerdo ningún momento de emoción, de un par de adelantamientos, bueno, un par. Hubo muchísimos adelantamientos porque creo que es incluso una pega. Este circuito es demasiado rápido, en el sentido de es un circuito que son tres rectas con tres zonas de DRS, y es toda la ventaja para el que va detrás. Si aparte de la ventaja que aporta el rebufo en una recta le metes el DRS, es imposible defender posición. Entonces, no sé si se han pasado un poco de la raya poniendo tanto DRS en algunos ring. Y luego, bueno, hubo momentos en los que estuvo más o menos bien, se vieron trenecitos, se vieron pilotos en paralelo, algunas luchas interesantes, pero luego no recuerdo en ningún momento de ninguna maniobra o de alguna situación tensa o de lucha de estrategia. No, fue para mí se me hizo una carrera bastante monótona. Lo que sí creo que es de destacar es que Verstappen, por supuesto, en ningún momento del fin de semana hay duda de que va a ganar la carrera, pero acaba ganando la carrera a poco más de 5 segundos de Leclerc. Y ya no es la primera vez que pasa este año, y parece que aunque con diferencia siguen teniendo el mejor coche y siguen siendo el equipo más sólido y más serio y el que por supuesto va a ganar el Mundial de Constructores y que Verstappen es el máximo favorito y algo muy gordo tiene que pasar para que no gane el Mundial de Pilotos, sí que se está empezando a notar, al menos en los tiempos, que la superioridad de Red Bull está dejando de ser tanta. Y tengo la sensación que más por mejoras de los otros equipos, lo cual, hablando de Ferrari, es algo muy positivo, que por empeoramiento del Red Bull.
Pero José, es que, claro, en la carrera del sábado,
parte de ese tiempo es ellos salvando tiempo y salvando motor y controlando la distancia.
En la carrera del sábado,
son 20 segundos.
En la carrera del sábado le metió 21 segundos en 24 horas a su compañero de equipo. Ya. Y aquí Leclerc ha quedado a 5 segundos porque Verstappen se metió en boxes y no había quedado a casi 30.
Bueno, sí, también es verdad. Sí, cierto. No sé, yo es verdad que no recuerdo ninguna carrera en este circuito que a mí me haya ilusionado, y desde que se anunció no es un circuito que me motive especialmente, pero no sé, yo tengo serias dudas de que sea una elección adecuada de Gran Premio. Y luego el tema de los límites de pista, ya está todo lo que se puede decir, ya está dicho. Pero aparte del ridículo espantoso que hace la Fórmula 1 con este tema, mira, si no quieren poner una escapatoria de grava o de hierba o de lo que sea, pues que no midan los límites de pista, ya está. Pero que, o sea, que todo el mundo se pase en la pista y apuren hasta el piano, si quieren.
¿Pero dónde está el ridículo? Ponen unas normas, los pilotos se saltan las normas y se ponen una sanción. ¿Cuál es el...?
Pero ellos no son capaces de controlar quién cumple y quién no cumple las normas.
Se revisan las vueltas y se otorgan las sanciones. ¿Dónde está el problema?
Sí, pero se revisan las vueltas, no todas, porque ya hemos visto que ha tenido que reclamar a Aston Martin que se habían dejado un montón de...
Se han revisado todas. La FIA ha dicho que estaban en proceso de revisar todas cuando llegó además la protesta de Aston Martin.
Vale, entonces, en ese caso, lo que hubiese pasado es que el resultado de la carrera no es válido hasta la noche siguiente.
Los resultados siempre son provisionales. Sí, para acabar la carrera.
Aquí estamos hablando de que se recoloca a cuánto, a 8 coches, a 10 coches y muchas horas después de que acabe la carrera.
No, muchas horas.
Todos los resultados son profesionales a expensas de que puedan pasar cosas. Vale, eso es entendible. Pero en este caso es una rearbitración de la carrera, pero en toda regla. O sea, los resultados cambian muchísimo y muchas horas después. Vamos, para mí no es un buen espectáculo en ninguno de los sentidos y no habla bien de la capacidad de los comisarios. Y insisto, se solucionaría muy fácil poniendo una grava, un césped, un astroturf, una barrera de neumáticos, me da igual. Se puede solucionar con elementos físicos, pero si no se quiere hacer, por el motivo que sea, es tan sencillo como decir, oiga, el límite de pista en esta curva no es la raya blanca, es el piano. Y ya está.
¿Pero por qué?
Que tomen esa ventaja. Da igual, ¿qué más da? ¿Afecta en algo al espectáculo eso?
¿Los pilotos saben que saltan poniendo las cuatro ruedas fuera de la línea blanca se dan la vuelta? Sí. ¿Deciden hacerlo? Sí. Pues que asuman las consecuencias. Otra cosa es que deberían poner un sensor para que esto fuera automatizado, claro, y tal. Pues sí.
Pues sí, no te digo que pongan un sensor, que pongan un ojo de halcón, que pongan algo, pero no que tengan que revisar unas imágenes de vídeo a mano, porque son muchos coches y muchas vueltas. O sea, potencialmente podría haber que... ¿Cuántas vueltas fueron en el Gran Premio? 71. Podría haber potencialmente... Bueno, no sé cuántas son, pero mil...
Más de mil vueltas, 1200, no sé qué.
Más de mil situaciones de revisar. Más de mil, es una locura. Sí. Lógicamente, si eso se tiene que hacer a mano, no hay capacidad humana posible para revisar todo eso
en
un tiempo prudencial. Si ponen un ojo de halcón, perfecto, que se automatice, que pongan un sensor, que pongan... yo qué sé, que dediquen un comisario, que pongan un juez de línea. Ya lo quieren hacer a mano, que pongan un juez de línea solo para eso. Pero no es, no da una sensación de profesionalidad.
Claro, aquí hay un detalle también, y es ese comentario que hace Alonso, ¿no? O que le hacen a Alonso de aprieta. ¿Apretar para qué? Si no tengo ritmo, no queda nada, no va a cometer un fallo, está yendo muy bien. Claro, Aston Martin tenía el as en la manga de que sabían qué es lo que estaba pasando en el circuito. Sabían que obviamente esos coches no iban a ser sancionados para que cuando parasen, porque ya habían parado, para que penalizaran esos 5 o 10 segundos que les tocaban. Y claro, si luego te llegan las penalizaciones, pero esas penalizaciones, pues con el piloto que te sigue tienes 15 segundos, pierdes 10, sigues manteniendo 5, porque claro, es un ir a posteriori en la carrera, hombre, si el piloto supiese que al final te iban a meter 10 segundos y lo sabe durante la carrera, pues aprieta. Entonces, es un arma de doble filo, está muy bien que los pilotos siempre estén apretando a tope. Luego lo que pasa es que lo malo es eso, o sea, que tengas que estar, pues igual en vez de gestionando el motor, que es lamentablemente lo que nos toca. O sea, si el motor fuera un motor por carrera, un motor por cada dos carreras, estarían, vamos, a tope siempre y nada de ahorrar y nada de andar vigilando eso, ¿no? Pero en la Fórmula 1 en la que estamos es así. Con lo cual, si Fernando Alonso no hubiera tirado, si el equipo no le hubiera dicho que tire, las penalizaciones igual a él no le habrían valido para nada. Entonces, es un poco, se han saltado los límites, después no les ha supuesto nada, porque el piloto que va detrás pues no lo sabía. Entonces, es muy complicado, o sea, son muchos coches pasando por un sitio por donde realmente lo que creo que habían dicho es, y además, recordemos, hemos visto en Canadá y hemos visto en otros circuitos cómo tenían una cámara para la chorrada de decirnos, ha pasado a 14 centímetros del muro. O sea, tienen una cámara para saber a cuántos centímetros del muro ha pasado y no pueden gestionar con una cámara en una zona donde saben que se van a salir, en una curva, en uno de los deportes con unos presupuestos más astronómicos. No pueden tener una cámara para controlar esos límites de pista. A ver, es complicado porque son... O sea, no es un punto concreto donde el coche vaya a ir hacia la zona del muro. No es vigilar un punto, es vigilar un arco. Pero desde luego, yo creo que son todos los coches saliendo por el mismo sitio. Malo será que no tenga una forma de automatizar esas cosas.
Que en todos los grandes torneos y los medianos de tenis existe el ojo de halcón, que es exactamente esa tecnología, que son unas cámaras muy caras, pero que vemos que estamos hablando de la Fórmula 1. Que se puede hacer simplemente poniendo una cámara de balcón revisando esa curva. Si no quieren hacer obras en el circuito, que entiendo que el circuito está adaptado no solo para Fórmula 1 y hay, claro, pros y contras. Y a lo mejor sí, los promotores del circuito no quieren hacer una obra para este fin de semana y deshacerla la semana que viene. Lo entiendo. Pero existen medios tecnológicos para evitar esta situación. Y si no existen, son muy caros o no se pueden implementar, que dejen libertad. Si da igual, el tema es que todo el mundo vaya con las mismas normas. Y si unos pilotos se los saltan y les penalizan, y otros se los saltan y no les penalizan, no
están... Aquí iban con las mismas normas, pero aquí todos iban con las mismas normas. ¿Dónde están unos pilotos corriendo con normas diferentes?
Emma, pero el juez no actúa igual o igual de rápido en todas las situaciones. No es lo mismo un piloto al que le penalizan al cumplir los 5 segundos en su próxima parada que al que le meten a posteriori 5, 10, 15 o 30 segundos. No es lo mismo. Si el piloto le avisan durante la carrera, te sacan tu bandera blanca y negra, oye, a la próxima te voy a penalizar, igual en las siguientes vueltas tiene más cuidado. Si no le sacan esa bandera, no tiene cuidado porque no sabe que está cometiendo un error o piensa que la, igual... Bueno,
yo creo que los pilotos son, y las escuderías, ¿no? Son suficientemente inteligentes para saber si meten o no la pata. Sí,
pero también desde dentro del coche tú no sabes si te has pasado por un centímetro o te has quedado un centímetro
dentro de la pista. Puede haber más Aston Martin, que aparte, que Aston Martin son Einstein, que ellos han sido los únicos que han visto que Ocon se ha saltado 20 vueltas que no se han contado y tal. Bueno, pues han hecho las matemáticas. Primero, por cierto, Aston Martin ha chequeado sus propios pilotos, no vaya a ser que provocando, O sea, claro, que iniciando todo este proceso, como demonios fuera, les acabaran sancionando a ellos. O sea, tantos no son. Y después, pues, han dicho, hostia, aquí... Yo estaba viendo la carrera y cada segundo salía un mensaje de vuelta anulada. Y digo, pues, aquí están saliendo muchos mensajes.
Sí, Emma, pero tú estás viendo la carrera con los 5 sentidos puestos en la carrera, con 2 o 3 monitores, porque eres muy aficionado a la Fórmula 1. Yo, que me considero un gran aficionado a la Fórmula 1 y creo que entiendo bastante, yo no me enteré del resultado de la carrera hasta el lunes. Imagínate Wilson Pérez de Texas, que ha visto 3 carreras de Fórmula 1 en su vida y que un día va y dicen, coño, mira, que me han puesto un anuncio aquí que la tele de cable esta semana me regala la carrera de Fórmula 1. Lo ve y no se entera de nada de lo que está pasando. Así se hace afición.
Pero si mañana... Imagínate que hoy hacen inspección del coche de Verstappen y resulta que ha corrido con alerón que es 2 milímetros más ancho. Pierde, vale, la victoria de Austria.
Eso ya es un caso muy excepcional.
Bueno, no, eso es lo mismo. ¿Ha roto la normativa? Sí. ¿Se ha descubierto 6 días después? Sí. ¿Que no es lo ideal y sería lo suyo que el fulano que controla pues lo hubiera chequeado el domingo por casuística?
¿Cuántas veces un coche está fuera de peso o fuera de dimensiones o tiene piezas que no cumplen la homologación en un año, en una temporada? ¿Cuántas veces un equipo comete una ilegalidad a sabiendas? Porque yo la última que recuerdo fue la del doble depósito de
combustible. Más veces, joder. El alerón de Brasil de Mercedes y más movidas que han pasado. No es habitual. Tu punto es, esto no pasa todos los días, no pasa todos los días, pero esto de los límites de pista tampoco pasa todos los días. Que haya...
No, pero en esta carrera sí pasa en todas las vueltas.
En esta carrera en concreto, la del año pasado, no hubo este problema.
Yo estoy hablando de este circuito. O a lo mejor hay 3 circuitos en el campeonato en los que pasa. Una cosa que pasa en todas las vueltas...
Pero ha sido este año. El año pasado hubo vueltas anuladas, pues sí.
El año pasado la norma era distinta, no lo sé. El año pasado
no, el año pasado era línea blanca, igual que este año. Solo que este año han salido de forma estratosférica los pilotos. El año pasado la normativa de línea blanca era exactamente igual. Pero este año, por alguna razón, que no sé cuál, pues... Se empezaron a salir todos.
Los coches son más rápidos o tienen menos visibilidad. Este año las ruedas son más grandes y a lo mejor desde el centro del cockpit es más difícil saber si está 5 centímetros más a la derecha o 5 centímetros más a la izquierda. El caso es que desde el propio viernes ya la Fórmula 1 tiene que darse cuenta de que pasa en todas las vueltas.
Pero eso es control de los pilotos. Al piloto le dice, mira, aviso, te está saliendo fuera. Lo de Hamilton, te está saliendo fuera, dice Hamilton, pues es que no puedo controlar el coche, pues vas más lento. Es que, ¿qué quieres?
Sí, por supuesto, pero...
¿Hay medidas para esto? Ponerle gravilla, lo de que ponga el sensor para que sea más rápido y habrá 3.000 más, pero hay unas normas, se le han saltado, que no es el escenario ideal, de que no es bonito, 8 horas después, todo esto, pues ahí estoy contigo, que no es el escenario ideal.
Claro, es más, sí, está clarísimo.
Pero mejor que sean sancionados que se queden. Pero mejor que sean sancionados que se vayan con la cara ahí de...
No, claro que sí, por supuesto. A ver, sí, que hay unas normas y que las normas son las mismas para todo el mundo y que son los pilotos los que se están saltando las normas, eso no lo discute nadie. Pero aquí a los pilotos les importa quedar lo más arriba posible en la carrera. Y que la Fórmula 1 gane 1 millón o 15 por los derechos televisivos y por la audiencia, le da exactamente igual a Hamilton, Alonso y a Piastri. Pero la organización, tanto del circuito como del campeonato, tienen que procurar tener un espectáculo que sea vendible, atractivo y entendible por los espectadores. Y que la gente que está en el circuito no se esté enterando de nada de lo que esté pasando y de lo que estemos viéndolo por la tele no nos enteremos del resultado de la carrera hasta el día siguiente, no es un buen espectáculo.
En definitiva, y recuperando un poco la trayectoria de la carrera, yo comentaría un poco Ferrari. Y mi consejo va hacia Carlos Sainz. Yo le recomendaría, viendo ya un poco esto de Austria, que para mí ha sido la gota que colma el vaso, es que vaya pensando en abandonar Ferrari, ¿no? Porque yo creo que... Va a ser siempre el segundón, ¿no? O sea, no sé si... A ver, no, tengo que decir, no sé, pero Carlos no iba a poder con Verstappen, pero aunque sea complicarle un mínimo la vida, por poco que sea, igual sí. Y primero, que no lo pase. Y después ya lo de la parada en boxes, ya dices, pues venga, nos pegamos un tiro y ya no sé para qué corremos. No sé para qué corremos, ¿no? Y lo más triste de todos es que hoy Carlos, ya en mente en Gran Bretaña, ha comentado que ahora entiendo a Ferrari. No, tío, a ver, no lo entiendes, pero te toca decir eso, ¿no? Porque si no, es en tu casa, ¿no? Pero es que es una tras otra. Hay ocasiones que el propio Carlos no ha rendido, como son, pero en otras, como es esta en Austria, que sí que ha rendido y tal, pues es que dices, pero ¿por qué? O sea, si va más rápido que echas, pues déjalo pasar. Y en cualquier caso, pues no acierta Carlos con el ritmo o lo que sea, pues se devuelve la posición y santas pascuas. Pero
es que bendito problema, ahora que las tácticas de equipo, las órdenes de equipo son legales.
Y además que el que va por delante en el campeonato es Carlos aún, pese a todo. Después de lo que llevamos de año, el que va por delante en el campeonato es Carlos, o sea, imagínate, ¿no?
Que y además iba con una buena distancia, ¿eh?
Al menos Leclerc se va con la historia de que le pudo romper el récord de vueltas consecutivas liderando a Verstappen, ¿no? ¿Sabes qué? Seis vueltas o algo así que estuvo le dando, al menos dices, pues bueno, quité a Verstappen de liderato, pero es que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil pelear con ellos. Se la jugaron con el tema de la vuelta rápida, un capricho ahí, el enésimo capricho de Verstappen, le volvió a salir bien, pero en algún día le saldrá mal y quedarán con cara de tontos.
Efectivamente. Pues repasando un poco cómo queda todo esto de la clasificación después de este gran premio, tenemos destacadísimo Max Verstappen en primera posición con 229 puntos, por detrás de él Checo Pérez con 148 puntos, tercero es Fernando Alonso con 131, cuarto Hamilton con 106, quinto Carlos Sainz con 82, sexto, Charles Leclerc con 72, los mismos que tiene el séptimo, que es George Russell. En octava posición está Stroll con 44 puntos. En novena está Esteban Ocon con 31. Décimo es Lando Norris con 24. Undécimo es Pierre Gasly con 16. Décimo segundo es Nico Hülkenberg con 9 puntos. Décimo tercero, Albon con 7. Con 5 puntos está el 14 y el 15, que son Piastri y Bottas respectivamente. Zhou Guanyu con 4 puntos está en la posición 16. 17 es Yuki Tsunoda, compartiendo con el 18, que es Kevin Magnussen. Ambos tienen 2 puntos. Y a partir de ahí, sin puntuar, Logan Sargeant y Nyck de Vries. En cuanto a constructores, tenemos más destacado todavía que Verstappen en pilotos, tenemos a Red Bull en primera posición con 377 puntos. Segundo es Mercedes con 178. Tercero es Aston Martin con 175, 3 puntos de diferencia entre estos dos equipos. Cuarto es Ferrari con 154 puntos. Ferrari ya está un poco más alejada de la segunda y tercera posición. Ya por detrás de ellos, muy por detrás, está el equipo en quinta posición, Alpine, 47 puntos. Sexto es McLaren con 29. Séptimo es Haas con 11. Octavo, Alfa Romeo, que tiene 9 puntos. Williams ya tiene 7 puntos. Y finalizando la clasificación, Alfa Tauri con 2 puntos. Y nos quedaría revisar la porra. Emma, ¿tienes por ahí la clasificación?
Evidentemente hubo un reajuste por el cambio de resultados por el tema de sanciones, pero finalmente los resultados de este Gran Premio de Austria en la clasificación de lo que es la porra, el primero ha sido Alf con 228 puntos y después empatados en la segunda posición, pues mira tú por dónde estoy yo, con 222, los mismos que J. Freso, que también sacó 222. En la general sigue liderando J. Freso con 1171, seguido de Lord con 1114 y después pues ya voy yo con 1107. Y en la regularidad, pues un poco casi que lo mismo que el anterior, ¿no? Alf 11 puntos y con 10, pues tanto J. Freso como yo. Y en la general de la regularidad sigue J. Freso con 57, segundo es Lord con 42 y tercero apelando con 38, los mismos que tengo yo.
Muy bien, y con esto damos el salto ya al siguiente Gran Premio, que se va a producir, bueno, va a comenzar en unas horas desde que estamos grabando esto, que es el Gran Premio de Gran Bretaña. Emma, horarios, volvemos a los horarios más o menos normales de Europa. Bueno, aquí hay una diferencia con una hora en Gran Bretaña, pero probamos a algo más normal y un fin de semana estándar.
No digas eso, que ya seguro que está José para decirnos que no, son los mismos horarios, lo que cambia son ellos, déjalos a ellos, pero para nosotros son los mismos horarios, ¿no? Es cierto que hay un pequeño cambio que atañe a la carrera del domingo, pero el resto son los horarios que, por ejemplo, tuvimos este pasado fin de semana en Austria. Los primeros libres a la 1:30, los segundos libres a las 5 de la tarde, ya el sábado los terceros libres a las 12:30, la clasificación a las 4, y aquí es donde está el cambio, que el domingo la carrera también va a ser a las 4, lo cual se repite el horario clasificación en carrera, a diferencia de otros horarios europeos donde la clasificación es a las 4, pero la carrera es a las 3. Aquí es a las 4, tanto clasificación como el domingo la carrera. Esto todo en horario peninsular de España, una hora menos en Canarias. Y después, neumáticos. Pues para aquí Pirelli suele llevar neumáticos duros y no va a ser excepción este año. Lleva C1, C2, C3. Y después, en cuanto a zonas de DRS, pues dos zonas de DRS que tiene Silverstone, que son entre la curva 5 y 6 y después entre la 14 y la 15 con sus respectivas zonas de activación.
Que además aquí son zonas de activación no pegadas justo al inicio del DRS. Son, en el caso de la primera zona de DRS, está justo antes de la curva 3. La zona de DRS no empieza hasta la curva 5, con lo cual ahí hay un par de curvas relativamente lentas en las cuales ya sabemos quién va a salir después con el DRS. Y luego la segunda zona de detección, que empieza entre la curva 14 y llega hasta la 15, la detección está entre la 10 y la 11, con lo cual tenemos ahí un par de lazadas, hace pues algo más que una S, y tenemos la curva 11, 12, 13 y hasta la 14, con ya sabiendo quién va a tener el DRS y que tendrá que mantener esa distancia o hacerla más reducida para poder achuchar al coche que quiera adelantar a partir de que llegue a la zona de activación. Y luego no sé si hay alguna novedad más en cuanto al circuito. Creo que aquí no hicieron prácticamente ningún cambio este año.
Bueno, está como siempre el tema del tiempo, que hay algún que otro pronóstico, cómo no, sobre todo tratándose de Inglaterra, de que puede llover. Yo, la verdad, ya prefiero que esté seco, ¿no? Porque ya con tanta historia de mojadito, ya llevamos una rachita de que llueve, para de llover, no sé qué. Mira, ya todo en seco y ya está, ¿eh?
Pues mira, no sé si va a llover. Creo que por cantidad, creo que en todo caso llovería poco. Pero sí que hay probabilidades altas de que llueva. No quiere decir que llueva mucho, pero de que llueva. Tanto el sábado a primera hora de la mañana, que caería en los libres 3, y ya muy pocas posibilidades de que después caiga en clasificación algo de agua, pero sí es algo más elevada el domingo, porque hay un 50% de probabilidades de que llueva, viniendo además de las horas antes de la carrera, de algo más de un 60-70% de posibilidades. Con lo cual, no digo que vaya a llover mucho, pero en caso hay bastante probabilidad de que caigan algunas gotas. Que al final, para que los equipos den vueltas, se vuelvan locos, haya muchas conversaciones de radio y muchas historias de esta curva está mojada, pero el resto del circuito seco, ¿qué hacemos? ¿Qué demonios tal? Con que haya eso, sabemos que ya hay lío y ya hay cierta pérdida de la visión por parte, por lo menos, del espectador de qué es lo que está pasando, porque al final los que sí saben son los pilotos, los equipos, pero nosotros como espectadores, pues la verdad es que siempre nos coge un poco por sorpresa, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Ya, solo parece que llueve en una zona, etcétera, etcétera.
Pero es que además está... O sea, está pasando, salvo alguna excepción, lo mismo que pasaría en seco. Con lo cual, pues mira, para pasar lo mismo que pasaría en seco, que pase en seco, ¿no? Ya, total, me da lo mismo, ¿no? Por cierto, que aquí en Silverstone, recordar que Pirelli estrena los neumáticos estos con una nueva estructura. Vamos a ver, o no, si tiene una afectación en el rendimiento de los monoplazas. Ellos, evidentemente, dicen que no, que es exactamente el mismo neumático en cuanto a rendimiento, solo que la estructura... pues es, la han mejorado y tal, pero bueno, en fin, ya sabemos cómo va todo este tinglao. Y creo que también aquí en Silverstone van a probar estos dispositivos que estaban en investigación como una especie de guardabarros en las ruedas traseras para evitar el excesivo spray cuando llueve y tal. Creo que los van a probar aquí en Silverstone, no sé de qué manera, si van a esperar a que llueva, van a rezarle a Dios que toque para que llueva, o van a mojar la pista, yo que sé cómo lo van a hacer, pero en principio, por lo que he leído, lo iban a probar. No sé, vamos a ver qué pinta tiene, porque después de lo que pasó este pasado fin de semana, donde falleció un piloto en la Fórmula 3 regional, ¿no? En Spa, ahora no me acuerdo el nombre, Dilano... algo, lo siento, falleció, aparte de una manera muy similar a como falleció Anthony Hubert, también en Spa, que ya ha habido muchos pilotos que han dicho que Spa necesita modificarse de alguna forma, porque el mismo accidente es que es muy clavado al de Hubert, básicamente, ¿no? Que un coche va contra el muro, se queda en el medio de la pista y viene otro y lo embiste. Y pues ya, como os podéis imaginar, el impacto es tan brutal que dejó al propio Chapal, bueno, en el acto, básicamente, ¿no? Y un poco lo que están diciendo es que modificar el circuito ya, o algo, ¿no? O esto de los guardabarros, o lo que sea, porque es que directamente no ven y están corriendo, o sea.
Bueno, y para finalizar, antes comentamos al inicio del programa que teníamos alguna noticia más que le vamos a meter, pues, ya cuando hablásemos del circuito de Silverstone, y es que vamos a tener un equipo más en el Gran Premio. Vamos a tener dos pilotos nuevos, que son Sonny Hayes y Joshua Pearce, del equipo Apex GP, que no vamos a ver en carrera, por eso no lo hemos comentado como merecería esta noticia si fuese verdad, pero que sí que es posible que veamos algo de movimiento durante lo que es los intermedios del Gran Premio. ¿Por qué? Porque estos pilotos, este equipo, no es un equipo de verdad, es el rodaje de una película donde el protagonista es Brad Pitt, que va a tratar, obviamente, de Fórmula 1, de lo que van a hacer, pues es tomar imágenes de un coche de, si no recuerdo mal, es de GP2, modificado aerodinámicamente para que parezca un F1, y lo que van a sacar, pues, son imágenes. De hecho, creo que incluso, pues, parece ser que van a hacer, pues, pruebas de cambios de neumáticos, van a tomar, pues, bastantes imágenes para esta película, ¿no? A partir de este Gran Premio de Gran Bretaña va a ocurrir en varios circuitos. Vamos a ver estas grabaciones, que obviamente, pues, no van a tener, no se van a dar en la carrera con pilotos. Realmente no sé quién, creo que además no lo pone, quiénes eran los pilotos de estos F2, porque obviamente no se lo van a dejar a Brad Pitt. Ni al otro actor que completa el cast, pero que, bueno, no van a estar corriendo en pista. Aprovechar, pues, eso, pues, para hacer tomas. Además, bueno, pues lo vamos a ir viendo a lo largo del resto de la temporada. Incluso yo creo que a Brad Pitt ya lo hemos estado viendo durante otros grandes premios en las zonas de los VIPs, pues entiendo que documentándose un poco de lo que iba a vivir durante este rodaje. Con lo cual, si veis algún coche que no sabéis de dónde ha salido, que sepáis eso, que se está grabando esta película, estas imágenes durante los próximos grandes premios, empezando ahora en el Gran Premio de Reino Unido, de Gran Bretaña.
Y hoy se comentaba por Twitter que el coche con el que se rueda la peli esta, la decoración que lleva parece una pila Duracell, y la verdad es que lo parece totalmente, porque es negro con la parte de atrás dorada. Y relativo a ese tema de la decoración, una cosa sin importancia, pero hay tres equipos que tienen decoraciones nuevas para este Gran Premio. El McLaren, muy chulo, recuperando el plateado o el cromado con los toques de naranja, que me parece espectacular el coche que traen este fin de semana, precioso.
El casco de Lando Norris creo que también va en esa línea del cromado.
No lo he visto, pero no me extrañaría.
Es espectacular.
A mí el coche, la verdad, es que me parece precioso. Es un poco cogido con pinzas, bueno, no tanto, la vuelta del cromado o el plateado a McLaren, porque al final era seña de identidad de la etapa de los motores Mercedes, pero bueno, como a día de hoy están con motor Mercedes, ¿no? Si no me equivoco, pues bueno, puede tener sentido. Me daría pena que con esta decoración tan chula no tenga un buen fin de semana, la verdad, es espectacular. La verdad es que me encanta la decoración que han traído para este Gran Premio. Luego Williams, que celebra, ¿qué son? ¿200 años?
¿Puede ser? 800, ¿no? 800 carreras.
800 grandes premios, correcto. 800 carreras. Bueno, pues es un cambio más sutil de su decoración de toda la temporada, pero también les ha quedado muy bien. Y Aston Martin, que he leído y he visto las imágenes, pero no veo la diferencia. He leído que tiene unos toques en rojo, pero yo, el coche me parece, un 95% es el mismo. Yo no veo,
se han subido a la parra con esto de la nueva decoración, la verdad, porque sigue ahí.
Lo que sí que me parece espectacular es el casco que ha presentado Alonso. Un casco especial para este Gran Premio, con los colores de Aston Martin en vez de con sus colores tradicionales de la bandera asturiana y la bandera española. Y es chulísimo. En el verde, Aston Martin a juego con el resto del coche y con las equipaciones del equipo. Muy integrado. Seguramente no tenga nada destacable en el diseño, pero me parece espectacular el color. Y nada, tres noticias estéticas, pero bueno, que ahí quedan.
Y con esto yo creo que ya pues estamos por finalizado lo que ha sido el Gran Premio de Austria, lo que viene con el previo de Silverstone. Y nada, agradeceros una semana más que hayáis estado con nosotros. Recordaros que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar, aparte de los enlaces a la porra, que recordad, tenéis hasta justo antes de la clasificación, a las 4 de la tarde del sábado, para completarla. Aparte de eso, los enlaces, los medios de contacto, las redes sociales y todo demás, acompañado pues de, obviamente, de los capítulos del podcast. Y eso esperamos en la próxima semana para comentar qué es lo que pasa en este Gran Premio de Gran Bretaña, que empezamos pues ya mañana viernes, y que esperemos que sea un poco más entretenido que lo que hemos tenido el pasado fin de semana. Yo me despido, os dejo con mis compañeros, un saludo y hasta luego.
Como siempre, yo recuerdo que en Twitter nos encontráis como @desdeboxes, pero también estamos en Mastodon, somos @desdeboxes, @mastodon.social, y también os recuerdo el correo, ya que estoy, os podéis enviar un mail a desdeboxespodcast@gmail.com, y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
No me queda duda de que cuando Threads esté disponible en España también estaremos ahí. Seguro que está al quite. Nada, tenemos un grupo en Telegram, t.me/desdeboxes, y ahí vamos a estar este fin de semana comentando la carrera, como siempre. Y encantado de estar por aquí una semana más. Volvemos a escucharnos la semana que viene.
No sé yo lo de Threads en Europa.
Es manos muy de Facebook, ¿no? De las cosas.
No, pero bueno, no sé si visteis la de permisos que a lo que accede.
Lo he escuchado en el programa de Milcar de hoy.
Pues vamos, el listado es fino.
No te pide prueba de ADN porque el teléfono no te puede hacer la prueba de ADN, si no la pediría.